Hola, queridos amigos del Grupo de Jesús, Príncipe de la Paz. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos reunimos en el nombre del Señor para que, según su promesa, pues nos acompañen, nos abra la mente, nos abra el corazón y nos abra también la boca para proclamar su palabra y aprender de lo que leemos de ella, aprender de su vida, de su actitud, de su comportamiento, y podamos trasladarlo a nuestro quehacer diario, a nuestras rutinas, para ser auténticos discípulos y seguidores de Jesús. Hoy tenemos una continuación de estos milagros que el Señor va haciendo. Tuvimos la vez pasada al hombre curado en sábado, el de la mano seca, y hoy tenemos al paralítico que descienden por el tejado en la casa de Pedro, cuando estaba allí Jesús reunido con un montón de gente. Pues vamos a leer este evangelio y vamos a pedirle a Javier que nos lo lea. Venga.
El paralítico curado de su pecado. Marcos 2, 1-12. Después de algunos días, entró Jesús de nuevo en Cafarnaúm, y se corrió la voz de que estaba en casa. Acudieron tantos que no cabían ni delante de la puerta. Jesús se puso a anunciarles la palabra. Le llevaron entonces un paralítico entre cuatro. Pero como no podían llegar hasta él a causa del gentío, levantaron la techumbre por encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros: «¿Cómo habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús, percatándose enseguida de lo que estaban pensando, les dijo: «¿Por qué pensáis eso en vuestro interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, carga con tu camilla y vete? Pues vais a ver que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar los pecados». Entonces se volvió hacia el paralítico y le dijo: «Levántate, toma tu camilla y vete a casa». El paralítico se puso en pie, cargó enseguida con la camilla y salió a la vista de todos, de modo que todos se quedaron maravillados y daban gloria a Dios, diciendo: «Nunca hemos visto cosa igual».
A mí me gustaría tener amigos así. O sea, que si uno está en la cama y no sé, pues que le ayuden, ¿no? Y estos, fíjate, se hicieron por ayudarle, que no pudiendo entrar por la multitud que había allí en la casa, pues nada, ni cortos ni perezosos, se suben al tejado y lo bajan con unas cuerdas. A mí me gustaría tener amigos así. Que cuando necesitas ayuda, están ahí para ayudarte. Y me gustaría ser un amigo así también, para poder ayudar a mis amigos cuando lo necesitan. Hay veces que no sabemos de nuestros amigos cuánto necesitan de la ayuda, de la sanación, de un pedir perdón, de un ser perdonado, porque son cosas que quedan muchas veces en el interior, ¿no? Pero cuando eso se descubre, pues tendría que brotar de nosotros esa fuerza para subir tejados, para descolgar a nuestro amigo por un hueco si fuera necesario y hacerle llegar la bendición de Dios. Bueno, pues esto para mí es la primera impresión que me daba este evangelio. Luego me acordaba mucho de que, claro, cuando Jesús perdona, en el Padre Nuestro nos enseñó a que es muy necesario que nosotros perdonemos y que según nuestra capacidad de perdonar, pues Él podría actuar sobre nuestros corazones. Pues es como si nuestro corazón fuese de piedra y lo ablandásemos. Y ese ablandamiento, si no lo generamos nosotros perdonando, pues al Señor le es más difícil penetrarlo, ¿no? De todas formas, cuando somos tierra dura, piedra dura, tampoco le importa pegarnos un par de cinceladas con un martillo y un escoplo para arreglarnos si hace falta. Pero yo creo que también es bueno tener esa actitud de esponjarse con el Señor para recibir su gracia. Bueno, a ver, Adela, ¿qué te parece este evangelio?
Bueno, pues como has dicho que eran unos intrépidos, a mí lo que me sorprende es cómo pudieron abrir el techo, o sea, la techumbre, porque, bueno, debían de ser casas muy, muy pobres, ¿no? Porque abrir así un techo sin más es un poco complicado. Bueno.
¿Cómo se nota que tú eres del gremio?
Ya, por eso me ha sorprendido. Bueno, no lo había pensado nunca así, pero es verdad que es difícil y además para bajar luego una camilla por allí. Pero a mí lo que me llama la atención es un poco, no sé si, es que me estaba riendo al escuchar al final del evangelio, como que Jesús es un poco guasón. Dice, ah, ¿que no os lo creéis? Pues entonces, ¿qué es más fácil, esto o lo otro? O sea, ¿perdonar los pecados o decirle que se levante? No sé, me entra un poquito así la risa. Digo, sí, o sea, como no me creéis, pues ahora voy a hacer lo que de verdad no creeríais que podría hacer, y bailo. Entonces, bueno, pues aparte de la fe que tienen los amigos para presentarle al paralítico, pues está Jesús que, bueno, pues hace el milagro que no sé si lo estaban esperando, ¿no? Pero ahí va y va. Entonces, bueno, eso es un poco lo que puedo comentar.
Muy bien. Pues ya había cogido fama Jesús de curar enfermos. Por eso estas personas acercan al paralítico a esa casa. Y es por lo que se arremolinan cuando se enteran que Jesús está en la casa, que según tengo entendido es la casa de Pedro. O por lo menos, sí, yo creo que sí, que es la casa de Pedro. No sé si lo dice antes en el Evangelio. Pero bueno, el caso es que llega allí y se agolpa la gente al conocer que estaba por la zona. Por eso que cuando le llevan, pues desde luego andarían buscando ese milagro que habían oído decir de él, ¿no? Lo que supongo que no se pensarían era que le iba a perdonar los pecados. Antes, para perdonar los pecados, tenían que ir al templo, tenían que presentar las ofrendas, en fin, había todo un proceso para que Dios perdonara los pecados. Y lo hacía Dios en ese rito que ellos hacían. No había como nosotros tenemos aquí un confesor, un ministro al que le decimos y recibimos el perdón de Dios a través de él. en aquella época era distinto. Pero bueno, aquí es un tema pues muy interesante porque une la parte espiritual y la material al tiempo. Debe ir junta. Yo creo que ¿de qué sirve? Si se sana el cuerpo y se queda el alma todavía dolida, agarrada ahí al pecado, ¿no? O a la falta, o a la ira, a todo lo que pudiera llevar ese hombre en el corazón, ¿no? También es muy importante atender la parte espiritual. Y el Señor lo hace en esta ocasión, perdonando los pecados. Luego lo hace también con más personas y curándole físicamente, que es lo que más se visualiza de cara al exterior y también tiene pues ese carácter de enseñanza, ¿no? También es un acto mesiánico, o sea, el Hijo del Hombre era el que podía hacer esto, con lo cual Jesús al hacerlo se está declarando Mesías según la promesa, según las profecías de Isaías y de David. Por tanto, es un acto que no debería pasar de largo para los judíos y que aún así seguían sin creerlo. Ya le dirán en otro evangelio que esas cosas las hacía por poder de Belcebú. O vete tú a saber, ¿no? Entonces, cuando uno piensa que las cosas tienen que salir de una manera, pues ya pueden salir como salgan, que sigues pensando, dice, no, esto es un error, esto es así, esto es asá. Y yo creo que ellos estaban obcecados en visualizar a un Mesías con poder, con gloria, con riquezas, con capacidad para someter a los romanos y salir de su yugo, que no era en aquella época tan fuerte. Luego sí lo fue porque les acaban invadiendo, destruyendo su templo y arrasando con ellos, ¿no? 70 años después. Pero en aquella época era la plenitud de los tiempos. Era lo que se llamaba la paz romana. Estaban en una época en la que se podía recorrer la tierra de norte a sur, de este a oeste, podían comerciar. Era un momento grande en el que las comunicaciones habían permitido que se pudieran llevar las telas y los colorantes, pues yo qué sé, cruzando todo el Mediterráneo. Era un momento que en aquella época se denominaba, bueno, pues era el momento más álgido del Imperio Romano y que en el Evangelio lo designa como la plenitud de los tiempos. Luego ya todo decae, el gobierno de Romano pues pierde su fulgor y pasados los años pues son acabados por los bárbaros del norte y someten toda una civilización en la que había alcantarillado, agua corriente en las viviendas, tenían casas de dos y tres pisos y acaban viviendo pues casi en una pobreza tremenda cuando es derruido, destruido este imperio, ¿no? Había una lengua común que facilitaba la comunicación entre todas estas gentes, pueblos de tantos lugares. Pero bueno, me estoy enrollando mucho con estas cosas. Pero cierto es que aquí el Señor destaca estas dos facetas, ¿no? La de perdonar y la de curar. Y las une para gloria y bendición de la persona afectada y para enseñanza de todos los que allí estaban, que así es como lo manifiestan, ¿no? Nunca hemos visto cosa igual. Bueno, Javier, cuéntanos.
Pues yo reflexionaba que tú también decías que es esto de ser amigo. Porque cuántos amigos tenemos que están inmovilizados, que son paralíticos para acercarse a Dios, que son sordos, que son ciegos. Bueno, pues, y la pregunta que yo me hacía es, ¿cuánto harías tú para llevar a ese amigo, ¿no?, ante Jesús, ante Dios, ¿no? Y como decía Adela, es que cuando intentas llevarlo, todos los obstáculos se saltan, ¿no? O sea, todas las barreras, eso de, pues no puedo pasar, pues me subo al techo, toda la imaginación de Dios y toda su providencia, pues se pone de tu favor, ¿no? Tanto como para abrir un agujero en el techo y entrar por ahí, ¿no? Claro, es el pecado. Pues el pecado es todo lo que me aleja de Dios, todo lo que me impide caminar con Él. Entonces, ¿cuántas personas conocemos y qué hago yo para acercarlo, ¿no? Para llevarlo delante de... Porque el trabajo lo hace Jesús, ¿no? Los amigos simplemente lo ponen pues como en la suerte, ¿no?, del toreo, ¿no? Lo ponen delante de Jesús, ¿no? Y bueno, también me ha gustado mucho dos cosas, el tono guasón de Jesús, ¿no?, y también al principio esa imagen de la muchedumbre, ¿no?, que sigue a Jesús, porque Jesús fue el primero, tú lo decías antes, para ir a ver a Dios había que ir al templo, o para escuchar a un maestro, pues los grandes maestros, todo el mundo iba a su casa allí a escucharlo y demás, ¿no? Pero Jesús hace lo contrario, hace un enfoque pues divino, ¿no? El primer marketiniano de la historia, ¿no?, que coge y dice, no, yo me voy a poner a caminar, que él era un gran andador, ¿no?, por los tiempos y por todo lo que recorrió, ¿no?, en su profesión, ¿no?, como apóstol, ¿no?, y como Dios, ¿no? Dice, bueno, pues él iba a los pueblos, él iba andando, él siempre daba el primer paso, él es el que se acercaba a nosotros, ¿no? Y bueno, efectivamente, cuando le hace el perdón, ese tono guasón, ¿no?, de primero él tiene lo que luego vendrían a decir los santos, la introspección de almas, ¿no? O sea, nos dice que sabía lo que estaban pensando. Esto no es una suposición. Es que Dios sabe en todo momento lo que necesitamos y lo que pensábamos, ¿no?, y lo que pensamos. Y se lo hace saber, ¿no?, además, ¿no? Y incluso haciéndoselo saber, los otros cambian de su sudez, ¿no? Y luego la reacción del paralítico, ¿no?, que cuando le cura y le manda, él obedece. Tate y vete. Y dices, bueno, y efectivamente, cogió enseguida la camilla y salió de la vista de todos, ¿no? Entonces, pues dice, fíjate, le llevaron el cumplimiento perfecto, ¿no? Porque hemos visto otros milagros en que la gente no hace caso a Jesús, como hoy en día que te salvan de recuperarte en la montaña y luego dice la policía, dice, no, la gente la rescata y no da ni las gracias, ¿no? O como aquel que le curan y le dicen, no digas nada, vete al templo, y se dedica a ir a contarlo. O sea, no, aquí el que es curado y de repente se mueve, pues obedece, ¿no? Y ese tono de Jesús que lo vemos tantas veces, ¿no? O sea, esa astucia que tiene el Señor, ¿no? Cuando le preguntan, bueno, ¿y tú en nombre de quién haces esos pecados, ¿no? Y él les pregunta también, bueno, y Juan el Bautista hacía esto por tal o porque era... ¿Tú qué crees? Y la gente se calla. Y cuando la gente se calla, es cuando él siempre les dice, pues ahora no te lo digo yo, ¿no? Porque claro, dice, al tibio, pues es al que menos puede uno salvar, ¿no? El Señor no lo dice, ¿no? Entonces, sí, yo, vamos, a mí la reflexión que me ha venido sobre todo es pensar en todos esos amigos que tenemos y bueno, no te digo ya llevar la camilla y abrir el techo, pero no podemos hablarles de Dios, no podemos acercarlos, podemos decirle algo a todas las familiares, a todos los que encontramos.
Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar ahora una canción para empezar a hablar sobre esas heridas y sobre ese actor que está mudo en el Evangelio y es el hombre de la camilla, no dice ni mu, pero yo supongo que algo les diría a sus amigos, oye, no os importe, vamos para arriba. Yo creo que les andaría ahí empujando con sus palabras para que le llevaran, ¿no?, delante de Jesús. Entonces, bueno, pues esas ganas de sanarse. Si está postrado y no se entera, pues las ganas son las de los amigos. Pero si no, bueno, pues hay que pensar que también nosotros estamos en momentos en los que tenemos esa necesidad de que se nos sanen nuestras heridas. Así se llama esta canción, Sana mis heridas, de Jesús Eduardo.
Necesitado de ti. Hoy vengo a ti buscando tu consuelo y tu bondad. Sana mis heridas, dame de tu paz, satúrame de amor.
Bueno, pues sana, Señor, nuestros corazones doloridos por tantas cosas agridulces que pasan en nuestra vida. Muchas veces los desencuentros provocan rencores o resentimientos, volver a sentir las cosas pasadas y nos dejan ese sabor amargo en el corazón, ese dolor. Y es muy importante para recibir el perdón el quitarnos estos rencores, el saber perdonar. Saber perdonar, el perdón es una actuación de uno mismo. Es unilateral, o sea, yo perdono y es un acto mío de voluntad. A la persona a la que perdono no tiene ni que enterarse, no tiene ni que estar presente, no tengo ni que decírselo, pero yo puedo hacer ante Dios un acto de perdón. De perdón a alguien porque me ha ofendido, o me he sentido ofendido, o me ha agredido. Entonces, ese, a diferencia de la reconciliación, que sí es un acto en el que interviene, aparte de tu necesidad de pedir perdón, el que recibas el acto del perdón de Dios, ¿no? Pero pedir perdón hay que hacerlo con frecuencia, para que no se queden ahí acumuladas esas cosas que luego van provocando esos rencores y esos dolores en el alma. Hay que perdonar a los demás. También tenemos que perdonar a Dios. ¿Cuántas veces no le hemos acusado de nuestras desgracias, de nuestros sufrimientos, de sus olvidos? Señor, te has olvidado de mí. Señor, no me haces caso. Señor, cuántas cosas le decimos a Dios. Y tenemos que hacer ese acto de perdonar a Dios. Y por último, yo creo que tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Y no nos perdonamos nuestras faltas de constancia, nuestras caídas una y otra vez en las mismas cosas, nuestras caras agrias, nuestros arrebatos. Y también es necesario aprender a perdonarnos. Cuando todo esto se produce, el Señor tiene mucho más fácil el camino para trabajar con nosotros y hacernos llegar su bendición. Vamos a leer ahora un poco el comentario de Pagola sobre este texto evangélico, que dice así: al curar al hombre de la mano atrofiada, hemos visto que Jesús revela que Dios busca antes que nada una vida digna y sana para sus hijos e hijas. Incluso la religión ha de estar al servicio de la vida del ser humano. Ahora, en la curación del paralítico, vamos a descubrir que Dios quiere curar nuestra vida, liberándonos del pecado que arruina la raíz de nuestra vida. El episodio tiene lugar en Cafarnaún, en la casa de Pedro, donde al parecer vive Jesús después de haber abandonado su casa de Nazaret. Sin embargo, Marcos señala algunos rasgos chocantes. La casa se ha convertido en un lugar de reunión. La gente acude a ella como si fuera una sinagoga. Dentro está Jesús predicando la palabra. Allí están también sentados algunos maestros de la ley. Es tan la aglomeración que no es posible llegar hasta Jesús. Le traen a Jesús un paralítico. Se trata de un hombre anónimo, sin voz, hundido en la invalidez y pasividad total. No habla ni dice nada, ni siquiera para pedir ayuda a Jesús. No puede moverse por sí mismo, no tiene iniciativa alguna. Vive atado a una camilla de la que no se puede levantar. Su mal es prototipo de incapacidad para acercarse a Jesús. Si no hay alguien que lo ayude, nunca se encontrará con él. ¿No es esta la situación de bastantes personas que conocemos y queremos? En contraste con la inmovilidad del paralítico, cuatro amigos que lo quieren de verdad se movilizan con todas sus fuerzas y su ingenio para acercarlo a Jesús. No se detienen ante ningún obstáculo. No pueden acceder por la puerta, pues está obstruida, no importa. Hará lo que haga falta para llevar al paralítico hasta donde está Jesús predicando la buena nueva de salvación. Saben que Jesús puede ser el comienzo de una nueva vida para su amigo. Todo comienza con una mirada de Jesús, que ve en el fondo de los esfuerzos de los amigos que traen al paralítico la fe que tienen en él. Y de pronto, sin que nadie le haya pedido nada, pronuncia esas palabras que pueden cambiar para siempre una vida. Hijo, tus pecados te son perdonados. Dios te comprende, te quiere, te perdona. Jesús lo llama afectuosamente hijo, porque en verdad es hijo de ese Dios Padre que no excluye a nadie de su amor, tampoco a un hijo pecador. Jesús va directamente al fondo de la realidad, la que está en la raíz de su mal, paralizando su vida y bloqueando su libertad, el pecado. Ese es el obstáculo que lo separa de la vida que Dios quiere para él. Por eso Jesús le ofrece su perdón gratis, de manera incondicional e inmerecida. Se nos dice que había allí unos maestros de la ley, en contraste con los cuatro amigos a los que su fe sencilla los mueve para ayudar al paralítico. Ellos están sentados. Ni les preocupa aquel enfermo, ni tienen fe alguna en Jesús. Se sienten maestros y jueces. Hablan con seguridad absoluta. Lo saben todo acerca de Dios. No se cuestionan su manera de pensar. Jesús está blasfemando. Ellos lo saben porque, según la teología oficial, para recibir el perdón de Dios es necesario subir al templo y ofrecer los sacrificios de expiación prescritos por la ley. Jesús intuye lo que piensan en su interior. No entra en discusiones teóricas sobre Dios, no hace falta. Él vive lleno de Dios. Y ese Dios, que solo es amor, le impulsa a perdonar gratuitamente a los pecadores, liberando su vida del pecado. Le mostrará a los letrados su poder invisible de perdonar los pecados, haciéndoles ver su poder visible de curar a aquel paralítico. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados quedan perdonados o decirle levántate, carga con tu camilla y vete? Realizará ante sus ojos lo que desde el punto de vista superficial puede parecer más difícil. Curará al paralítico para que crean que su perdón no es una palabra vacía. Los letrados conocen las escrituras y saben que en el libro de Daniel se habla de un personaje sorprendente al que se le llama Hijo de Hombre. El profeta dice que a ese Hijo de Hombre Dios le ha dado poder, gloria y reino, y que su poder es eterno y nunca pasará, en Daniel 7:14. Jesús les invita a creer que Él es precisamente ese Hijo de Hombre al que Dios ha concedido el poder de perdonar gratuitamente el pecado. Los que queremos seguir a Jesús hemos de hacerlo con una confianza inquebrantable, pues sabemos que nos está ofreciendo día a día, de manera gratuita y merecida, el perdón de Dios que sana nuestra vida. Después de este largo preámbulo, Jesús pasa a la acción, da al paralítico tres órdenes. Levántate, ponte de pie, recupera tu dignidad, libérate de lo que paraliza tu vida, toma tu camilla, enfréntate a la vida con fe nueva, no tengas miedo a cargar con tu pasado, estás perdonado y vete a tu casa. Aprende a convivir de manera creativa y responsable con los tuyos. Estás perdonado de tus pecados y curado de tu parálisis. El paralítico no dice nada, pero se pone en pie, carga enseguida con la camilla y marcha hacia su casa. Todos lo pueden ver lleno de esa vida nueva que Jesús le ha infundido con sus palabras. Mientras el paralítico se pone de pie, la acusación de blasfemo cae por tierra. Nada se nos dice de la reacción de los maestros de la ley. La gente, por el contrario, queda admirada y da gloria a Dios diciendo: no hemos visto cosa igual. No alaban a Dios por alguna doctrina que han escuchado de Jesús, sino por algo que han podido ver ellos mismos. Dios no es alguien lejano, distante, que vive airado, ofendido por nuestras vidas llenas de pecado. Al contrario, está en Jesús ofreciéndonos continuamente su perdón. El amor perdonador de Dios está siempre ahí, penetrando todo nuestro ser por dentro y por fuera. Incomprensible, insondable, infinito, solo amor. Una cosa es clara. No podemos seguir a Jesús a causa de nuestro pecado, que nos hace vivir como paralíticos, que no saben levantarse del inmovilismo, la inercia o la pasividad. No necesitamos reavivar entre nosotros la acogida del perdón que se nos ofrece en Jesús. Ese perdón nos puede poner en pie, liberarnos de lo que nos bloquea interiormente y devolvernos la alegría, la vida y la capacidad de comprometernos en hacer un mundo más fraterno, más sano y más digno del ser humano. Con Jesús todo es posible. Nuestra vida puede cambiar. Nuestra fe puede ser más libre, más creativa y más audaz. Bueno, pues este es el texto que nos ofrece José Antonio Pagola a este evangelio, que nos da luces sobre algunos puntos, como veis, y resalta ese poder sanador para quitarnos del pecado y la esclavitud que nos provoca, que la compara pues con esa inmovilidad del paralítico a la camilla. Vamos a poner otra canción de Lini Salcedo. Se llama Un milagro con tu nombre.
Quien paga todas nuestras deudas. Él está invicto como nuestro campeón, como abogado es el mejor defendedor. Él es quien sana a los enfermos, el que perdona al pecador, el que convierte mi lamento en gozo. Él calla hoy la lengua de mi acusador. Él con su vida dividió la historia en dos. El Hijo de Dios. Él tiene un milagro con tu nombre. Tiene bendiciones con tu nombre. Ya tu milagro viene de camino en el nombre de Jesús. Oh, oh, oh. Él es quien cura del pasado, es el que sana el corazón, él es quien cuida de los niños. Él es aquel que la tormenta mucho, él con su vida dividió la mía en dos. Él es aquel que de los muertos se levantó, él con su vida dividió la historia en dos.
Tiene bendiciones con tu nombre, tiene bendiciones. respuesta de tu oración, de tu milagro viene de camino. Él tiene bendiciones con tu nombre. Oh, oh, tu milagro viene de camino.
Bueno. Es una canción preciosa. Es bueno pensar que esas bendiciones que llevan nuestro nombre llevan también el nombre de nuestros amigos, esos que a veces están paralizados y que les hace falta un empujoncillo. Así que también podemos ayudar al Señor a que cada uno reciba esa bendición que el Señor está esperando regalar. Así que seamos amigos de nuestros amigos y ayudémosles también cuando les veamos con estas necesidades de acercarse a Dios. Vamos a hacer una oración final. Yo no sé si queréis hacer algún comentario. Bueno, yo creo que tenemos todavía un poco de tiempo, si no estoy equivocado. Nos queda todavía un poco de tiempo. Bueno, yo no sé si queréis coger la palabra. Javier.
Mira, yo oyéndote recordaba al padre Alberto María Rambla, que, bueno, que gracias a... Yo no tuve la gracia de conocerlo. Él fue el fundador de la Paz, por el cual, por su gracia, ¿no?, su fruto, hoy tenemos... pues esta radio es la que podemos hablar. Sonaba mucho cuando me hablaban de él, que les decía a los que participaban en la radio, decía, con que todo lo que tú hagas valga solo para salvar una persona, para ayudarle a acercarse a Dios, todo habrá sido bien empleado. Ese es el valor de una persona, ¿no? Todo lo que cualquiera puede hacer esfuerzo. Si llegas a salvar a alguien, si llegas a ayudarle, dices, pues todo está bien empleado, ¿no? Y bueno, esa es la reflexión que me llegaba oyéndote.
Pues nada, encomendados quedamos para hacer que el Evangelio llegue a tantas y tantas personas. Empezando por nuestros círculos cercanos y, la verdad, poniéndolo en internet...
Por nosotros mismos.
Sí, no sabemos dónde llega esto. Pero bueno, quien lo escuche y quiera dejar algún comentario en nuestra emisora, pues ya sabe que puede entrar en radiodelapaz.org para dejar sus comentarios. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña oración y nos despedimos. Señor, tú siempre me has dado la fuerza necesaria, y aunque soy débil, creo en ti. Señor, tú siempre pones paz en mi vida, y aunque vivo turbado, creo en ti. Señor, tú siempre me guardas en la prueba, y aunque sufro, creo en ti. Señor, tú siempre alumbras mis tinieblas, y aunque no tengo luz, creo en ti. Bueno, pues acabamos rezando juntos el Padre Nuestro y nos despedimos de nuestro grupo y de nuestros oyentes. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pues hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Adiós.
Se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín.